La segunda lectura esta tarde va a ser Jonás, el libro de Jonás, primer capítulo de Jonás, y leeremos solamente los versos del 1 al 3 en este libro de Jonás. Jonás 1 y versos del 1 al 3. Jonás 1, versos del 1 hasta el 3. Vino palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Espero que todos sepamos cuál es la misión de la iglesia y de cada iglesia en particular. Es predicar el evangelio, dar a conocer a la gente la buena noticia acerca de Jesús. Esa es la misión de la iglesia en general y de cada iglesia local en particular. Pero ¿hasta qué punto lo estamos haciendo? Todos tenemos las mismas 24 horas cada día. Todos tenemos las mismas 168 horas cada semana. Y si me apuráis, todos tenemos también las mismas 8.760 horas cada año. Así que, ¿por qué no evangelizamos más? Habrá muchas razones. La falta de tiempo, la falta de organización, no nos organizamos para sacar tiempo para evangelizar. Lo duro que es evangelizar, no es fácil, es duro. El miedo, la idea de que no valemos para evangelizar. Hay muchas razones que pueden ser o parecer buenas hasta cierto punto, o comprensibles por lo menos, pero dejadme que os sugiera otra razón, quizás la razón principal, una falta de amor por la gente, una falta de amor por la gente. Pues esa falta de amor por la gente es uno de los temas principales de este libro del profeta Jonás. De hecho, se puede decir que el tema principal del libro de Jonás es el contraste entre la falta de amor de Jonás por la gente y el gran amor del Señor por la gente. Ese es el tema principal de este libro de Jonás. Un contraste entre Jonás y Dios, el Señor. La falta de amor de Jonás por la gente de Nínive, y sin embargo, el gran amor del Señor por la gente de Nínive. Y es mi intención predicar el libro de Jonás en 7 mensajes a partir de esta tarde, si Dios quiere. ¿Por qué? ¿Por qué voy a predicar sobre este libro de Jonás? Aquí van algunas razones. En primer lugar, porque el libro de Jonás es parte de la palabra de Dios. No hace falta que tengamos más razones que esta. Es palabra de Dios y, por lo tanto, hay que predicarla. Segundo, porque yo personalmente nunca en mi vida he predicado este libro de Jonás, no el libro entero. Solo he predicado aquí en la iglesia, en un montón de predicaciones, 4 veces nada más sobre el libro de Jonás, pero predicaciones así, sueltas, nunca una serie sobre este libro. En tercer lugar, Jonás es un libro bastante corto, que se presta a poder predicarse en un verano. Y esa es mi intención, predicar este libro este verano, en las predicaciones de este verano. En cuarto lugar, porque la misión de Jonás no fue tan distinta de la misión nuestra como pueblo de Dios. En el fondo, no hay tanta diferencia entre la misión de Jonás, cuando Dios le enviaba a Nínive, y la misión de la Iglesia de dar a conocer la palabra de Dios a nuestra Nínive, sea local o internacional incluso. En quinto lugar, el libro de Jonás es un libro sobre el tema de la compasión. Antes he usado la frase amor o el amor, pero para ser más concretos, el tema de Jonás es la compasión de Dios y la falta de compasión de Jonás y la falta de compasión muchas veces en cuanto a nosotros. Y en sexto lugar, y muy importante, porque Jonás apunta claramente hacia el Señor Jesucristo. De hecho, he leído, y creo que es verdad, que el único profeta con el cual Jesús se identificó directamente con el profeta fue con el profeta Jonás. Entonces, hay mucho de Jesús, mucho de Cristo en el libro de Jonás y en su mensaje. Y esto es muy importante. Así que esta tarde vamos a empezar con los tres primeros versículos del libro de Jonás, los que hemos leído hace un momento, Jonás 1, del 1 al 3. ¿Qué es lo que tenemos en estos tres versículos? Lo voy a resumir en dos puntos principales. En primer lugar, vemos cómo el Señor llama a Jonás. El Señor llama a Jonás. Ese es el primer punto. El Señor llama a Jonás. Versículos 1 y 2. Vino palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Podemos dividir estos dos versículos en tres partes. Primero, vino palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai. Y voy a decir algo que no creo que os estéis esperando que yo diga. No lo sé. No fue la primera vez que el Señor le habló a Jonás. Esta no fue la primera vez que el Señor le habló a Jonás o que vino la palabra del Señor a Jonás. Dejadme que os diga una cosa que no suelo decir mucho, y es que a veces hay que fijarse en las notas que vienen a pie de página en nuestras Biblias. No son palabras de Dios, cuidado, pero tienen su utilidad. Y aquí en mi Biblia, no sé si en tu Biblia, hay una pequeña letra A al lado de Jonás, en Jonás 1:1, vino palabra de Yahvé a Jonás, y hay una pequeña letra A que me lleva a una nota al pie de página que me lleva a su vez a Segundo de Reyes 14:25. No sé si tú tienes esa nota en tu Biblia, pero si vamos a Segundo de Reyes 14:25, leemos lo siguiente, durante el reinado de Jeroboam II de Israel. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Conforme, ahora fijaos, conforme a la palabra de Yahvé, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Y es el mismo Jonás. No es un caso de estos cuando hay muchos con el mismo nombre y son dos Jonases diferentes, no. Es el mismo Jonás aquí en Segundo de Reyes 14:25 que en el libro que lleva su nombre, la profecía de Jonás. Por lo tanto, el Señor ya había hablado a través de Jonás antes de que viniera su palabra a Jonás en el libro de Jonás al principio. Es decir, Jonás ya era profeta y siervo del Señor. Y ahora el Señor tenía otra misión más. Su primera misión había sido dirigida al propio pueblo de Israel durante el reinado de Jeroboam II de Israel. Esa fue la primera, la anterior misión de Jonás. Y ahora Dios vuelve a hablarle a Jonás, que ya es profeta, para llamarle a otra misión muy diferente, para salir fuera de Israel, para predicar en la gran ciudad muy importante de Nínive. Y hay un mensaje importante para nosotros en esta primera frase del libro de Jonás, donde dice, vino palabra de Yahvé a Jonás, etcétera, etcétera. Y es que nuestra misión, al igual que la misión de Jonás, no consiste en transmitir a la gente algún mensaje nuestro o de nuestra iglesia. Nuestra misión consiste, ni más ni menos, que en transmitir a la gente el mensaje del Señor. Vino palabra de Yahvé o del Señor a Jonás. Y esa palabra del Señor era la palabra que él tenía que llevar a la gente de Nínive, no un mensaje inventado por él mismo. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. No tenemos que inventarnos nada. Tenemos que ser simplemente portavoces, como si fuera bocas de Dios, transmitiendo fielmente, lo más fielmente posible, la palabra del Señor, no nuestra palabra o nuestras ideas o nuestro mensaje. No, la palabra del Señor a la gente que necesita oír y recibir esa palabra. En segundo lugar, porque estoy dividiendo este primer punto y estos primeros dos versículos en tres partes. Hemos visto la primera parte y ahora la segunda parte, donde dice, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Entonces, pregunto, ¿qué sabemos acerca de la ciudad de Nínive? Y os voy a decir cuatro cosas acerca de Nínive, muy rápidamente. Nínive, pues si alguien no lo sabe, no estaba en Israel. Nínive estaba en Asiria, no en Siria. Siria y Asiria son dos naciones distintas. Asiria ya no existe como nación, pero en aquel entonces era un gran imperio. Entonces no es Siria, es Asiria. Y ahí es donde estaba Nínive, en Asiria, muy al este de donde vivía Jonás en Israel. Segundo, Nínive era, de hecho, la capital del imperio asirio. Y pensad un poco en esas palabras. No estamos hablando solamente de un país cualquiera. Asiria era, en ese momento, un gran imperio. Era, podemos decir, para usar un lenguaje de ahora, era la gran superpotencia número uno en aquella parte del mundo 8 siglos antes de Cristo, o durante el siglo 8 antes de Cristo. Y Nínive era la gran ciudad capital del gran imperio asirio en aquel entonces. En tercer lugar, Nínive tenía una población de unas 120.000 personas. Esto lo he sacado de la Biblia, de Jonás 4.11. Al final, la última frase casi del libro de Jonás, dice el Señor a Jonás, «No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales». Y cuando habla de ese número de personas, no está hablando solamente de una parte, está diciendo que en Nínive había 120.000 personas viviendo. Y eran personas ignorantes, sobre todo ignorantes de la palabra del Señor. Y por eso el Señor envía a Jonás para que él les transmita su palabra a esas 120.000 personas. Palma tiene ahora más o menos casi 400.000 o 400.000 habitantes, pero hay que pensar que estamos hablando de casi 8 siglos antes de Cristo. Entonces, 120.000 personas en aquel entonces sería el equivalente de varios millones de personas hoy día, en nuestros tiempos, en cuanto a la proporción de la gente viviendo en el mundo entonces y ahora. En cuarto lugar, Nínive estaba a unos 800 kilómetros de distancia al este de donde vivía Jonás. sabemos que Jonás era de un pueblo, no muy importante, pequeño, que se llamaba Gat-Hefer. Un pueblo cerca de Nazaret, curiosamente, porque vamos a ver una conexión en estos mensajes, en este libro, entre Jonás y Jesús, Jonás y Jesús. Y fijaos que Jesús nacería en Belén, pero viviría en Nazaret, pero Jonás era de un pueblo a solamente unos 6 o 7 kilómetros al norte del pueblo de Nazaret, en el norte de Israel. Pues él era de ese pueblo de Gat-Hefer. Que Nínive estaba hacia el este, de donde estaba Jonás, a unos 800 kilómetros. Muy lejos. Si hoy día 800 kilómetros son kilómetros, pero en aquel entonces, cuando no había ni coches, ni aviones, etcétera, etcétera, 800 kilómetros era como tener que cruzar medio mundo. Así que el Señor le dijo a Jonás que él fuese a Nínive. Y ahora pensando en nosotros, ¿qué estará el Señor diciéndonos a nosotros esta tarde? ¿Dónde quiere Él que vayamos nosotros? ¿Qué quiere el Señor que hagamos nosotros? ¿Qué hagas tú, qué haga yo en cuanto a transmitir su palabra a quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y en tercer lugar, sobre esta primera parte, que es los versículos 1 y 2, dice, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Seguimos en Jonás 1, versículo 2, segunda parte. Ahora, esta frase que acabo de leer otra vez es muy importante, porque esta frase que dice, pregona contra ella, porque ha subido su maldad, la maldad de la gente de Nínive, delante de mí. En esta frase está resumida la misión de Jonás. Fijaos en tres detalles. Primero, Nínive, además de ser una ciudad muy importante, muy grande, con mucha gente, era también una ciudad especialmente mala. Mala. Hasta el punto de que el Señor tiene que decir, su maldad ha subido delante de mí. El Señor ve todos nuestros pecados y toda nuestra maldad, pero hay veces cuando la maldad que ve el Señor es especialmente mala ante sus ojos, y era así en el caso de Nínive en aquel entonces. Luego, el mensaje del Señor para la ciudad de Nínive era un mensaje de juicio. No era en principio un mensaje de salvación o de esperanza. Era, en principio, un mensaje de juicio. Eran muy malos. El Señor había estado como aguantando, soportando la maldad de la gente de Nínive. Los asirios muy crueles. Yo sé que todos los conquistadores han sido crueles, ¿no? No hay tal cosa como buenos conquistadores del mundo. Todos matan a la gente. Pero los asirios tenían fama de ser especialmente crueles en su forma de tratar a la gente que iban venciendo, ¿no?, por el mundo entero en aquel entonces. Y Jonás tenía que predicar un mensaje más que de salvación o que de esperanza, de juicio, juicio de parte de Dios sobre ellos. De hecho, cuando Jonás sale en Jonás 3 a predicar, sabéis lo que va predicando. De aquí a 40 días, y Nínive va a ser destruida. No es un mensaje de esperanza, ni siquiera aparentemente les llama a hacer nada, solo les anuncia, os quedan 40 días, y entonces el Señor os va a destruir a todos. Un mensaje de juicio. Y luego la misión de Jonás era pregonar. También es una palabra importante, es más o menos equivalente a nuestra palabra anunciar o proclamar, predicar. Es pregonar. Pregonar es propio de un heraldo, un mensajero del rey que sale a anunciar en todos los pueblos del reino lo que ha dicho el rey. Y esa palabra pregonar, ¿no? También se ha usado mucho aquí en España en los pueblos de los pregoneros, los que han salido incluso en tiempos no tan lejanos. Ha habido pregoneros. Yo he conocido algunos pueblos aquí en España, pueblos pequeños de Castilla-La Mancha, donde había pregoneros que todavía salían con una trompeta, un instrumento musical, para llamar la atención de la gente, para que escuchase la gente el mensaje que fuera, un anuncio de una fiesta o lo que fuera, ¿no? Y entonces Jonás tiene que ser un pregonero. Él tiene que proclamar simplemente el mensaje de Dios, un mensaje de juicio por la maldad de la gente de Nínive. Y hay un mensaje en todo esto para nosotros. Nosotros también vivimos en un mundo caído y lleno de pecado, como Nínive en aquel entonces, un mundo bajo el justo juicio de un Dios santo, y una parte de nuestra misión, no digo la única parte, pero sí una parte importante de nuestra misión, consiste en advertirle a la gente de ese juicio del Señor, con la esperanza de que la gente lo tome en serio y se arrepienta y se salve. Y tenemos que pregonar el mensaje de Dios a la gente, como heraldos del Rey de Reyes que nosotros somos. Hasta aquí el primer punto principal del mensaje. El Señor llama a Jonás. Y ahora pasamos al segundo punto principal del mensaje. Jonás huye del Señor. Versículo 3. Jonás huye. Primero, el Señor llama a Jonás. Y ahora, en segundo lugar y último, Jonás huye del Señor. Dice en el versículo 3, pero ya lo hemos conocido seguramente más de una vez. Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis y descendió a Joppe y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Yahvé. Así que el Señor le ha dicho a Jonás que vaya a Nínive y que predique ese mensaje de juicio a la gente de Nínive, a esas 120.000 personas de Nínive. ¿Pero qué hizo Jonás? Huyó del Señor. Hizo la maleta lo más rápidamente posible, fue directamente a un puerto, el puerto de Joppe, en la costa mediterránea de Israel, o de Tiro y Sidón. Buscó un destino especialmente lejano, Tarsis. Es muy probable que Tarsis se refiera a un lugar en lo que hoy es el sur de España. Hay muchas teorías sobre la ubicación de Tarsis, pero la mayoría de las teorías apuntan en la dirección de muy cerca de la ciudad de Cádiz, de ahora, en esa zona de nuestra España. Pero tenemos que pensar en una cosa. Esto es antes de Cristóbal Colón y de todo eso. Esto es cuando España parece ser el fin del mundo. Cuando tú estás en Israel y mirando hacia España en tiempos de Jonás, es como cuando nosotros miramos a Japón o a un lugar especialmente lejano, al otro lado del mundo. Es decir, España parece ser ya el fin del mundo. Entonces Jonás intenta huir lo más lejos que él sabe que hay un sitio. Pues él de todos los destinos que él podía haber elegido en el barco, él elige un destino lo más lejos posible y paga el pasaje. Seguramente sin saber cuánto dinero o propiedad tenía Jonás, le costaría un montón de su dinero ahorrado solo para pagar el pasaje de Joppe hasta Tarsis. Entonces él compra su billete, sube a bordo e incluso cuando está ya en la nave, en el barco, se mete en la parte de más adentro donde él se queda dormido esa noche. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué huyó Jonás? ¿Por qué? Y esta pregunta es muy importante, es parte de la clave para entender el libro de Jonás. Dejadme que diga, en primer lugar, cuáles no fueron los motivos de la huida de Jonás. Jonás no huyó porque no le gustara viajar, porque al final va a viajar 5 veces más lejos para ir a Tarsis. Ese no es el problema. Jonás no huyó por el coste del viaje a Nínive, cuando le iba a costar mucho más el viaje a Tarsis. Curiosamente, Nínive estaba a 800 kilómetros del pueblo de Jonás y Tarsis estaba a 4.000 kilómetros. alguna razón tendría Jonás de hacer ese cambio. No voy a Nínive, 800 kilómetros, voy a Tarsis, 4.000 kilómetros. Jonás no huyó por miedo de la gente de Nínive. No huyó por temor a hacer el ridículo, como si él no creyese que la palabra del Señor fuera a cumplirse. Si el Señor le había dicho, Jonás, esto es lo que tienes que decirles, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y Jonás se creería totalmente ese mensaje, que iba a ser así, que si él lo predicara, el Señor también lo iba a cumplir y a 40 días el Señor iba a destruir la ciudad de Nínive. Jonás no tenía ninguna duda sobre el cumplimiento de la palabra que él iba a predicar en Nínive. Jonás no huyó tampoco porque no le gustara el mensaje. A Jonás le encantaría el mensaje, porque los asirios eran enemigos naturales de los israelitas. Y un mensaje de juicio sobre los asirios, sobre los de Nínive, es como un mensaje de bendición y de alegría para la gente oprimida por los asirios o para naciones más pequeñas como Israel. No le importaría nada predicar un mensaje de juicio sobre los de Nínive. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué huyó Jonás? Y la respuesta la tenemos del propio Jonás al final del libro, en Jonás 4, versículo 2. Dice, oró Jonás a Yahvé y dijo, y esto es después de haber visto la conversión de toda la gente de Nínive, desde el rey hasta los de más abajo, la conversión de toda la gente, y para nuestra sorpresa, no le gusta a Jonás eso. No le ha gustado la conversión. No le ha gustado su propio éxito como predicador. No le ha gustado nada. Está enfadado con el Señor. Y dice aquí, oró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Y con esta frase estamos escuchando la explicación del propio Jonás sobre el por qué había huido a Tarsis, o hacia, porque no llegó a Tarsis, por supuesto. Le dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, ¿por qué? Porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Cuál es el problema de Jonás? Él sabe perfectamente que el Señor es capaz hasta de usar sus propias predicaciones de Nínive, predicaciones de juicio, para producir un avivamiento, una conversión masiva de la gente de Nínive, y Jonás no quiere eso. Él no quiere que se salven los 120.000 habitantes de Nínive. Él prefiere que se pierdan y no que se salven. Y él sabía que Dios, que le enviaba a Nínive, quizás tuviera planes para usar su predicación para la conversión y para la salvación de la gente de Nínive y no para su destrucción. Y él no quiere eso. ¿Por qué no lo quiere? Porque no son de su pueblo, es un pueblo pagano, que no se lo merecen, porque además es un pueblo muy poderoso, que puede llegar a ser peligroso para el pueblo de Israel. Sabéis que 25 años más tarde que esta profecía de Jonás, Samaria, capital del reino de Israel, Samaria, fue destruida ¿por quiénes? Por los asirios, por los que tenían su base en Nínive. 25 años más tarde que esto, Samaria es destruida en el año 722 a.C. Y en un sentido, la gente a la que Jonás había predicado no mucho antes, se convierten en los destructores de Israel. Israel deja de ser en ese momento un país independiente y pasa a formar parte del imperio asirio. Judá todavía sigue durante 140 años más, pero no mucho más, pero ya el reino del norte, después de la división en tiempos de Roboam, hijo de Salomón, se divide en dos, Israel, norte y sur, y ahora es el fin del norte de Israel. Y es por los asirios, instrumentos en las manos de Dios para castigar al pueblo de Israel. Y Jonás, quizás como profeta, algo entendiese de todo eso. Jonás había predicado en Israel sin ver el arrepentimiento de su propia gente. ¿Y ahora qué pasaría si va a predicar en Nínive y si se convierten? Se pueden convertir fácilmente en esos instrumentos en las manos de Dios para castigar al propio pueblo de Israel. Y Jonás no quiere eso. Y sabéis, nosotros no siempre queremos que la gente se salve. Bueno, decimos que sí, pero a veces preferiríamos que la gente fuese destruida o castigada por el Señor y no salvada por el Señor. ¿Qué pasa con los terroristas? ¿Qué pasa con los islamistas? ¿Qué pasa con los musulmanes en general? ¿Qué queremos sinceramente que pase con ellos? ¿Qué nos gustaría que el Señor hiciera con ellos? ¿Salvarles o acabar con ellos? Es bueno que deseemos que los terroristas sean derrotados. Es bueno que deseemos que se haga justicia y que los malos sean castigados. Pero también es bueno que deseemos la salvación de las personas, incluso de las personas que hacen tanto daño, que también Dios tenga misericordia de esas personas también y que las salve, ¿no? Jonás huyó de la presencia del Señor. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se huye de la presencia de un Dios omnipresente? ¿En un barco? ¿En un barco podemos huir de la presencia del Dios omnipresente? Jonás sabía lo suficiente acerca del Señor para saber que era imposible huir del Señor. Él lo sabía. ¿Qué significa realmente huir del Señor? Significa desobedecerle. Huir del Señor es huir de lo que nos han mandado hacer. Es la huida de la desobediencia, no creyendo que podamos realmente escapar de su mirada o de su presencia. ¿Y no hacemos esto nosotros? Cada vez que tú y yo desobedecemos al Señor, es como si quisiéramos huir del Señor. Y a veces haríamos cualquier cosa, pagaríamos cualquier precio, con tal de no tener que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Nuestro problema no es ignorancia de la palabra de Dios, no es ignorancia de la voluntad de Dios. ¿Quién de nosotros no sabe que la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio? ¿No lo sabemos? Claro que lo sabemos. Pero no esperar que muchas veces no lo hacemos sabiendo que debemos hacerlo y somos desobedientes. Y es una forma también de huir nosotros de la voluntad de Dios. Si os fijáis en la última frase aquí, lejos de la presencia de Yahvé, significa lejos de la voluntad. Lejos de la voluntad del Señor. Jonás huyó, no del Señor, huyó de tener que hacer la voluntad del Señor. Y también nosotros huimos de su voluntad. Sabemos cuál es su voluntad. Conocemos la Biblia. Pero no queremos hacer lo que dice. Ese es el problema. Corremos a veces en la dirección contraria a la voluntad del Señor. ¿Estarás tú haciendo eso ahora mismo en tu vida, corriendo a sabiendas en la dirección contraria a lo que tú sabes que es la voluntad de Dios en su palabra? Vamos concluyendo. A primera vista, esta historia de Jonás nos puede parecer muy ajena a nosotros y a nuestra realidad. Jonás vivió ya hace un montón de siglos, en el siglo 8 antes de Cristo, hace ya más de 2700 años. Él era judío, nosotros no. Él era profeta, nosotros no. Él vivió en el norte de Israel, fue a Nínive, hoy muy cerca de la ciudad de Mosul. Permitidme decir, entre paréntesis, hace un año, creo que fue el 14 de junio del año pasado, la ciudad en Irak de Mosul, que es la segunda ciudad más importante de Irak después de Bagdad, fue tomada por los terroristas islamistas. Y desde entonces ellos son los dueños totalmente de esa ciudad tan importante. Y justo enfrente de Mosul, justo enfrente, es donde estaba Nínive en aquel entonces. Jonás fue enviado por el Señor a Nínive para anunciar el juicio de Dios, y podemos sentirnos no muy identificados con Jonás en estos detalles, pero como hemos visto, la historia de Jonás tiene mucho que ver con nosotros, mucho. Jonás era creyente, y también lo somos muchos de nosotros. El Señor le habló a Jonás y hoy también nos habla a nosotros, ¿no? El Señor le dio a Jonás una misión y también nos ha dado una misión a nosotros. Tanto la misión de Jonás como la nuestra implican transmitir el mensaje del Señor a las personas que necesitan oír ese mensaje. El mensaje del Señor entonces y su mensaje ahora son muy parecidos. Juicio para los pecadores que no se arrepientan, y a la vez esperanza y salvación para los pecadores que sí se arrepientan. Aunque Jonás no lo dijera, pero cuando se arrepintieron los de Nínive, el Señor les perdonó, tuvo misericordia de ellos y se salvaron. A Jonás le faltaban amor y compasión por la gente de Nínive, y a nosotros me atrevería a decir que nos falta también amor y compasión por la gente alrededor de nosotros. Jonás fue desobediente al llamamiento del Señor, y nosotros también muchas veces lo somos. Pero como dije al principio, Jonás también nos recuerda y nos habla del Señor Jesucristo. Al igual que el Señor iba a enviar a Jonás a Nínive, 7 siglos y medio después, enviaría a su propio Hijo al mundo. Tanto Jonás como Jesús fueron enviados a predicar, a pregonar el mensaje de Dios al mundo. Pero Jonás dijo no y huyó. Pero el Señor dijo sí y vino. Vino para salvarnos a nosotros. Jonás sufrió por su desobediencia al Señor. Pero Jesús sufriría mucho por su obediencia al Señor. Hemos leído en la primera lectura, en esta reunión, esta tarde, este pasaje en Mateo capítulo 12, que habla mucho sobre esa comparación entre Jonás y el Señor Jesucristo. Dejadme que vuelva a leer la parte pertinente. Respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Más que Jonás alguien mucho mayor que Jonás, dijo el Señor, está aquí ahora. Y ese alguien más que Jonás, ese alguien mucho mayor que Jonás, también se encuentra aquí, en este lugar. Y es en Él en quien nosotros tenemos que creer, y es para Él para quien tenemos que vivir, y es a Él a quien tenemos que dar a conocer a la gente de nuestra Nínive. Que así sea. Amén.